Lo que pasa que esto viene ya de cuando empezamos esta situación allá por marzo, donde se cerró tempranamente, y bueno, si nosotros no vimos realmente, no solo colapsar el sistema, ¿no?, sino las escenas que, por ejemplo, tuvo Ecuador y que hoy vemos en México, por ejemplo, no tengamos dudas de que las hubiésemos visto, ¿no? Entonces, el hecho de haberse evitado con esa restricción tan grande, inicial, digamos, que a su vez, como les decimos, ¿no?, sirvió para que el sistema, digamos, en muchos lugares duplicara su capacidad, obviamente también trajo a colación la paradoja de lo que no pasó, ¿no? O sea, que la gente, al no ver ese colapso, al no ver esa crisis tan grande, empezó a desconfiar de que realmente esto fuera importante, a su vez empujado, ¿no?, por medios alternativos, por cadenas de WhatsApp recontra malintencionadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando a fuerza de que los lugares venían bien, vamos a decir, entre comillas, se abrieron, obviamente empezaron a colapsar. A su vez el AMBA, digamos que la crisis la esperábamos más que nada acá, el hecho de que se sostuviera el distanciamiento durante muchísimo tiempo, inclusive permitió que los números comiencen a bajar, ¿no es cierto? Mm. Y eso a su vez entonces dio la posibilidad de pasar al DISPO, al AMBA, justo también en el momento de las festividades y después ahora que ya empezaron las vacaciones. Y bueno, lo que nosotros seguimos corroborando es que cuanto más la gente circula, más casos hay. Y digamos, si bien en un primer momento, por ejemplo, el sector que más se va a infectar son los jóvenes, en su mayoría van a tener un cuadro asintomático o van a tener un cuadro leve, ¿no es cierto? En algún momento lo trasladan al sector de adultos y después de adultos mayores, ya con mayores personas, número de personas, ¿no?, con factores de riesgo para evolucionar mal, y entonces empiezan a aumentar los casos en los hospitales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es fruto de toda esa situación, digamos, donde entonces cuando los lugares deciden cerrar la circulación, obviamente a los 7, 10 días ya empiezan a ver bajar los casos, ¿no? Con lo cual se sigue corroborando que desgraciadamente lo único que había para hacer, más allá de que ahora estemos también en la situación de tener la vacuna, ¿no?, que si nosotros lográramos inmunizar a más del 70% de las personas en las localidades, obviamente también iríamos viendo progresivamente bajar la circulación del virus, pero en este momento la situación en el interior y en el AMBA es de tensa expectativa, ¿no? Porque volvemos al punto, estamos viendo inclusive lugares estar al borde del colapso, y entonces más allá de que la vacunación sea una realidad, hasta que eso surta efecto, falta mucho tiempo, y por ahí vamos a perder a gente querida o vamos a ver pasar muy malos momentos a gente que queremos, que son nuestro entorno y que realmente podríamos evitar, ¿no?
Y con esta proyección, más allá de que una de las cosas que aprendimos en estos tiempos es que el coronavirus no nos permite ir mucho más allá en el tiempo, pero en la proyección inmediata, ¿el sistema sanitario a nivel nacional vuelve a estar en riesgo?
Sí. Sí, el sistema nacional está en riesgo, primero porque los lugares no han desarrollado realmente la capacidad de decir tener un porcentaje de su población bajo vigilancia médica, ¿no? O sea, imagínate que hay localidades como nos pasó en Jujuy, donde directamente no hay ni siquiera un teléfono para llamar, para avisar que la gente está mal. Así que después llegaban los móviles y encontraban a la gente muerta. O sea, eso pasó en Argentina y puede pasar, sobre todo en el interior. O sea, por ahí lo que es el AMBA, hoy por hoy, si bien los lugares estamos viendo subir el número de internación y la demanda de camas, todavía tenemos, digamos, resto, porque, por ejemplo, lugares que pasaron a ser no COVID podrían volver a hacerlo, que ya lo estamos viendo, ¿no?, en otros ámbitos, pero quiero decir que todavía tenemos algunas posibilidades para, entre comillas, atajar, pero en los lugares del interior, si yo, por ejemplo, necesito, todos los días tengo cientos de personas infectadas, en pocos días yo tengo decenas de personas enfermas, y yo no tengo por ahí 50, 100 camas de terapia en un lugar del interior. Entonces, esto es lo que le decimos a la gente, que tiene que empezar a cuidar, más allá de si el gobierno pone o no pone restricciones. O sea, acá la cuestión es que nosotros no nos hemos sabido comportar, y esto, digamos, es lo que se refleja en los números, ¿no es cierto?
Doctora, y en su caso particular o conversando con colegas, ¿tienen tiempo a veces de reflexionar en algún momento sobre el grado de resistencia que ofrecen determinadas medidas del gobierno? Incluyo el tema de las restricciones, incluyo el tema de las vacunas. Y sabemos, aclarando, que es un fenómeno global esto de las resistencias. Pero ¿qué es lo que sucede en lo cotidiano?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos hace unos días toda una corriente de colegas diciendo que no se iban a vacunar, que querían esperar, que poniendo, digamos, reparo con la vacuna Sputnik V y como hablando en favor de la de AstraZeneca o la de Pfizer, y ahí, digamos, bueno, uno empieza a ver cómo los medios y la información, digamos, parcializada, tendenciosa, hace caer hasta aquellos que uno considera que están preparados, ¿no? Así que imagínense qué podemos esperar de la gente que a veces no lee ni un diario ni nada, y a veces mejor que no lo lea, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que nosotros vemos que, bueno, nosotros tenemos que trabajar sí o sí. Estamos cansados, nos han pagado poco, nos sacan ganancias, en este momento vamos, inclusive hay muchos que están, digamos, con la predisposición a no tomar nuevas guardias cuando se necesiten los refuerzos, porque realmente sentimos, sobre todo el gobierno de la ciudad en el caso nuestro, que no nos han dado ningún tipo de reconocimiento material, ni que diga, bueno, estoy registrando a lo que los estoy sometiendo desde marzo, ¿no? Entonces, por ahí lo que nosotros vemos, más allá de que todo esto hace que se prolongue, ¿no? O sea, si la gente en ese momento realmente toma conciencia y se comporta, digamos, de la forma que se tiene que comportar, vuelvo al punto, más allá de las restricciones y las cosas bajan, bueno, porque vuelvo al punto, nosotros trabajamos igual, sobre todo los que elegimos los hospitales de infecciosas o el hospital público, sabemos que tenemos que trabajar y es nuestra ocupación y para lo que se nos paga, ¿no? Pero yo le insisto a la gente que los que padecen la carne de cañón son ellos, y muchas veces son sus seres queridos. Entonces, eso es lo que uno quiere que un poquito se reflexione, ¿no es cierto? Que ya inclusive nos falta tan poco, ¿no? O sea, la posibilidad de que en 6 meses tengamos a mucha gente ya vacunada como para que la circulación en determinados lugares baje y ya, digamos, recuperemos nuestra libertad, como decimos, sí. Que me parece exagerado, ¿no? Porque sí. Si realmente las libertades se hubiesen restringido, no estaríamos hoy con estos números, ¿no?
Es más claro ejemplo de, digamos, lo contrafáctico. Exactamente.
Totalmente.
Una respuesta que se da por sí misma. ¿Usted sigue trabajando en el Hospital Muniz?
Yo estoy en el Hospital Muniz, uh-huh. Yo tuve COVID y también me vacuné, así que la verdad que en ese punto tranquila, vamos a decir. Por eso digo, yo, más allá de lo que a veces... ayer estaba escuchando, ¿no?, en la estación de tren, que hacían mucho hincapié, ¿no?, en las medidas y todo. Entonces hablaban... Cuidarte es cuidarnos, ¿no? Y yo pensaba que teníamos que dar vuelta a eso, es decir, cuidarnos es cuidarte. porque también me parece que siempre se pone la cuestión en el uno mismo, en que uno tiene que estar bien, que lo tiene que hacer para estar bien. Y en realidad, en el fondo, creo que lo que más nos preocupa es cuando algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer repercute en un otro querido, ¿no? Entonces, creo que hay que poner el énfasis en que si vos cuidás a los demás, en el fondo te estás cuidando a vos mismo, porque vos sos ese otro, siempre uno es ese otro. Entonces, creo que lo que nos interpeló esta pandemia, y sigue haciéndolo, es este individualismo extremo que hemos adquirido, que se ha fomentado, ¿no?, que se ha cultivado durante los últimos 30 o 40 años, que fíjense cómo los países centrales, ¿no?, todos esos que siempre nos mencionan como ejemplo, etcétera, etcétera, bueno, no solo que le van a cobrar plata a los ricos, sino que están revisando su sistema de salud, están revisando, digamos, su reparto, digamos, y su asistencia económica, un poco asemejándose a lo que se tomó en el país, digamos, como actitudes del gobierno, ¿no? Entonces quiere decir que tan equivocados no estábamos, y que si en estos países se están tomando estas medidas es porque, digamos, para mí personalmente me parece que hicieron, digamos, pensar que si lo hacían de esta forma les iba a ir bien, y hoy tienen que admitir que les fue mal, ¿no es cierto?